Welcome to the Voice of America. The following program is in Spanish.
En algunas calles con barricadas, los ciudadanos simularon playas en señal.
La ONU urge a Nicolás Maduro a que escuche a los venezolanos mientras continúan las manifestaciones en todo Venezuela.
Estados Unidos y líderes mundiales condenan intervención militar de Rusia en Crimea.
I was born a free man. Live with my family in New York.
Y 12 años de esclavitud se quedó con el Oscar a Mejor Película. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a esta emisión especial de noticias desde los estudios de La Voz de América en Washington. Nos acompaña Jefferson Asprilla en los micrófonos.
Y Clara Domínguez.
En la producción nos acompaña Margot Trovinger. Hoy es lunes 3 de marzo de 2014, tenemos menos 7 grados centígrados de temperatura y mucha nieve en la capital de los Estados Unidos, ¿no, Clara?
Efectivamente, Jefferson. Y continuando con las noticias, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, pidió al gobierno de Venezuela que escuche las demandas de quienes se manifiestan en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Urjo a las autoridades venezolanas a que escuchen las legítimas aspiraciones de los que protestan, afirmó Ban a los periodistas que cubren la 25 sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Ban dijo que el gobierno venezolano debe asegurarse de que se respeten los derechos a la libertad de expresión y manifestación, pero también pidió que las protestas se hagan de forma pacífica. Las mismas ideas fueron transmitidas directamente al canciller venezolano Elías Jagua.
Y en ese mismo escenario, el canciller venezolano Elías Jagua dijo al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que su país es víctima de una campaña internacional de mentiras y falsedades. El pueblo de Venezuela ha sido sometido a un continuo asedio para procurar sitiarnos como un Estado violador de los derechos humanos y tratar de arrancarnos de nuestra tradición y vocación de paz, destacó en un discurso ante la versión número 25 de la sesión del Consejo que se reúne en Ginebra.
Y aquí en Estados Unidos, la Cámara de Representantes debatirá el martes una resolución de apoyo al pueblo venezolano. La legislación, presentada por la congresista republicana por la Florida, Ileana Ross, fue aprobada ya por el Subcomité de Asuntos del Hemisferio Occidental. Ross le tiene en espera que la medida sea aprobada por el Pleno de la Cámara Baja a fin de enviar un claro mensaje al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
Y aunque tradicionalmente las ciudades venezolanas permanecen solitarias y en calma durante el asueto de carnaval, este año las convocatorias a mantenerse en las calles manifestando de manera pacífica fueron acatadas. Con más detalle, desde Venezuela, Carolina Alcalde.
Pese al asueto de carnaval encabezados por grupos de estudiantes, la sociedad civil se movilizó este domingo en distintos estados, pero especialmente en la capital del país, para continuar manifestando su rechazo contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro y lo que califican como ineficientes políticas en materia de seguridad y economía. En algunas calles con barricadas, los ciudadanos simularon playas en señal de que no celebrarían la fecha de manera usual. Gabriel Lugo, dirigente estudiantil de la Universidad Central de Venezuela, conversó con La Voz de América.
A nivel nacional, el movimiento estudiantil está consciente que no podemos hablar de un diálogo con el gobierno, entendiendo que esto es un diálogo bajo unas condiciones de compañeros detenidos, de compañeros heridos, de estudiantes que han fallecido en las protestas y de que el gobierno ha mandado grupos paramilitares armados. Llamamos a una manifestación pacífica, a esas manifestaciones masivas que hemos hecho en varias ciudades. Lucha en la calle pacífica. Cada vez se nos une más gente y lo más impresionante es que se nos une gente que ha votado por este gobierno, pero que está sufriendo la inseguridad, que está sufriendo la escasez, que está sufriendo la falta de insumos médicos y se le muere gente en los hospitales.
Las protestas también se trasladaron a varias playas. A través de las redes sociales fueron difundidas imágenes de cruces enterradas en la arena para recordar a los caídos durante las manifestaciones de los últimos 18 días. Las autoridades las retiraron en varias ocasiones. Aunque la oposición sostiene que este año no se registró una movilización masiva de temporadistas en comparación con otras fechas, el mandatario venezolano aseguró que se está celebrando el carnaval en paz e invitó a participar en las actividades convocadas por ese motivo. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Y precisamente en línea telefónica tenemos a otro de nuestros colaboradores en Caracas, a Álvaro Algarra, quien nos va a comentar acerca de lo que está aconteciendo. Álvaro, muchísimas gracias por estar acá con nosotros de nuevo en La Voz de América. Cuéntanos un poco acerca de las manifestaciones del lunes.
Efectivamente, en este momento cientos de ciudadanos opositores y líderes estudiantiles hicieron acto de presencia en las puertas de la Organización de Estados Americanos para exigir un pronunciamiento contundente por parte de este ente para que se pronuncie sobre la situación, la grave situación que se mantiene en Venezuela por más ya de 20 días, desde el pasado 12 de febrero.
Bueno, Álvaro, cuéntanos un poco más detalles de lo que aconteció el fin de semana. Se dice que Nicolás Maduro perdió la calle.
Efectivamente, aquí en la ciudad de Caracas se mantiene una tensa calma, aquí no hay ningún tipo de carnaval, aquí toda la ciudad de Caracas se mantiene con barricadas, se mantienen con los ciudadanos, hacen burla de lo que es el carnaval en las diferentes calles de Caracas, montan tiendas de camping, montan casas, montan sábanas, toallas, las ponen en el medio de la vía, ponen música para expresarse creativamente, pancartas de todo tipo de manifestaciones se ven en las calles a fin de llamar la atención internacional para que vean lo que está sucediendo en Venezuela. Aquí ya suman 15 fallecidos y más de 600 heridos en las manifestaciones, y aún el gobierno nacional no se ha pronunciado al respecto. Solo ha investigado ha iniciado la investigación de 3 fallecidos.
Álvaro, ¿qué planes tiene el gobierno? Sabemos que también en base diaria convocan a manifestaciones de partidarios del gobierno de Nicolás Maduro, pero ¿qué dice el gobierno? ¿Cuáles son el punto de vista del gobierno y qué planes tienen en cuanto a congregarse de nuevo en las calles?
El gobierno nacional ha hecho ya 2 reuniones, 2 conferencias nacionales por la paz. Sin embargo, en esas conferencias han participado personas de la oposición, sin embargo, no están apoyados por la Mesa de Unidad Democrática. Es decir, lo que aspira la Mesa de Unidad Democrática es que para entablar un diálogo honesto, un diálogo sincero, deben darle la liberación a todos estos detenidos, incluyendo al líder opositor Leopoldo López y todos aquellos presos políticos del régimen del gobierno de Nicolás Maduro.
Álvaro, ¿qué se sabe sobre la suerte de Leopoldo López y los otros presos? ¿Qué se ha dicho en las últimas horas sobre ellos?
Okay, hace minutos estuve conversando con su señora madre Antonieta Mendoza de López y con su señora esposa Lilian Tintori, quien nos manifestó que él se encuentra en excelente estado de salud, en excelente estado de ánimo, con el ánimo intacto, y dio un mensaje a todos los ciudadanos a mantenerse en protesta pacífica en las calles, a no perder la calle, que eso es fundamental para dar a conocer a la comunidad internacional lo que está pasando en el país. Recordemos que aquí hay un cerco mediático en el cual los canales nacionales no emiten toda la información de lo que está pasando en las calles de la ciudad, en las calles del país.
Álvaro, muchísimas gracias por tus comentarios, tus apreciaciones, un poco de todo lo que está ocurriendo en Venezuela en esta crisis. Estaremos más adelante en un nuevo contacto para informar a nuestros oyentes de lo que pasa en Venezuela.
Siempre a su orden, Jefferson, Clara.
Gracias, Álvaro. Y por otra parte, el director de la División para América de la organización Human Rights Watch, el chileno José Miguel Vivanco, dijo que la OEA tiene la responsabilidad de defender la democracia y que ve como un gran error que no intervenga en la crisis de Venezuela. La OEA tiene la responsabilidad colectiva de defender la democracia, las libertades y los derechos humanos en esta región, dijo al diario chileno El Mercurio. Vivanco consideró desafortunadas las declaraciones del secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, quien advirtió que la OEA no va a intervenir en Venezuela ni en ningún otro país mientras esté en el cargo.
Y justamente sobre el asunto, sobre la crisis en Venezuela, nuestra colega Patricia Dalmasi de Foro Interamericano habló con varios analistas desde Caracas, habló con Germán Campos, director consultores 3011, y Gabriel Reyes, catedrático y consultor de mercadeo estratégico desde Miami. Habló con Alberto Bernal, analista financiero y economista. Aquí en Washington estuvo dialogando con Virginia Contreras, ex embajadora de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos. Aquí está el debate.
Germán, ¿hay algún tipo de esperanza de que va a haber una conversación de paz? No la conferencia de paz sostenida por el oficialismo, pero una verdadera reunión de paz?
Yo creo que en el reporte inicial que presentaba faltaba algunos acontecimientos muy importantes que incluso ocurrieron antes de esa conferencia y sobre todo el día de ayer. El día miércoles hubo una convocatoria, lo que el gobierno, el presidente Maduro llamó una conferencia por la paz. Y ahí estuvieron el gobierno, sectores de oposición, sectores económicos, el presidente de Fede Cámara, otros sectores empresariales, alcaldes opositores. Y de esa conversación se derivaron varias cosas que anoche comenzaron, el día de ayer comenzaron a desarrollarse. Ayer se dio una reunión a propuesta del sector privado venezolano, concretamente de Lorenzo Mendoza, un empresario venezolano muy importante, para constituir lo que él llamó y calificó como la mesa de la verdad económica y del acuerdo económico. Y anoche, a altas horas de la noche, salieron de una larguísima reunión. Puedes escuchar las declaraciones del vicepresidente del gobierno y del sector privado venezolano, donde la calificaron como una reunión extraordinariamente positiva para ir avanzando en algunos acuerdos en el tema económico, que sin duda es un tema que gravita en el marco de lo que ha sido la situación venezolana, sobre todo estos últimos meses.
Gabriel Reyes, justamente de esa situación económica que parece que es ser uno de los factores, si no el factor primordial, desabastecimiento, la inflación, el desempleo en Venezuela, la que ha llevado a los jóvenes, a los estudiantes, que según encuestas, inclusive internacionales de Gallup, que dicen que los jóvenes no tienen aspiraciones, no tienen futuro. ¿Qué nos puedes decir, Gabriel?
Bueno, yo creo que el problema que hoy se trata de analizar de manera coyuntural es un problema de carácter estructural, un problema que se deriva de la implantación de un modelo económico trasnochado e impracticable.
Alberto Bernal, ¿nos podrías explicar, tal vez de una manera simple, lo que ha ocurrido en los últimos 15 años en materia de economía de Venezuela?
Mira, yo estoy totalmente de acuerdo con casi todo lo que dijo Gabriel ahorita. Creo que es un problema totalmente estructural y tiene que ver mucho con la coyuntura que se ha visto en los últimos 15 años. Mira, Patricia, yo te puedo asegurar una cosa. Si el precio del petróleo no hubiera subido de $9 cuando subió Hugo Chávez a $100 como está en este momento, Venezuela jamás hubiera vivido este proceso tan patético que vivió. La única razón por la cual el socialismo del siglo XXI sigue vivo hoy en día es porque el petróleo vale 100 y porque Venezuela, mal que bien, tiene las reservas de petróleo más altas del mundo. Por lo tanto, es básicamente imposible para un sistema económico así de patéticamente malo como el socialismo del siglo XXI, de no haber generado esta clase de dependencia de la gente. Porque es que cuando tú tienes la capacidad de repartir $1 trillón, que es lo que ha tenido el socialismo del siglo XXI, de la forma como lo repartió, para generar, para comprar conciencias y comprar demagogia, que es lo que hace el socialismo del siglo XXI, pues entonces puedes mantenerte en el poder. Yo creo que desafortunadamente para Venezuela, el hecho de que el petróleo hoy valga $102 es una pésima noticia para el cambio social. Si el petróleo en este momento no valiera 102, sino valiera $50, yo te puedo asegurar que ya este régimen muy seguramente hubiera caído, porque la gente finalmente podido entender la irracionalidad del sistema actual.
Vamos a Virginia Contreras, aquí en nuestros estudios. Virginia, la Organización de Estados Americanos acaba de cancelar la convocatoria a reunión para llevar a cabo una reunión de cancilleres en la Organización de Estados Americanos del Consejo Permanente. ¿Qué piensas? Mujica, por otro lado, presidente de Uruguay, se sugiere como mediador.
Una de las jugadas maestras que hizo el presidente Chávez fue precisamente ganar conciencias y ganar amigos en la comunidad internacional. La idea de la integración en América Latina y de buscar además aliados en el otro lado del mundo, pues ha sido junto a esta, como dice Gabriela, esta bonanza petrolera, lo que ha mantenido en el poder al presidente Chávez y ahora al presidente Maduro. Pero obviamente hay voces disidentes dentro de esta comunidad internacional. Hemos escuchado, por ejemplo, a la Unión Europea llamando a la paz, hemos escuchado al Papa Francisco llamando al diálogo entre las partes. y hemos escuchado que ahora hay embajadores dentro de la OEA. Hace un año, por ejemplo, no se pensaba que había cuatro o cinco países que hubieran tenido alguna disidencia o alguna opinión contraria a lo que estaba sucediendo en Venezuela. En la última reunión que hubo en el Consejo Permanente, si bien nadie condenó a Venezuela, sí hubo llamados como de preocupación frente a la situación de Venezuela.
Bien, hemos escuchado fragmentos del programa Foro Interamericano que conduce nuestra colega Patricia Dalmasí con los invitados desde Caracas, Germán Campos de Consultores 30.11, Gabriel Reyes, catedrático y consultor de mercadeo. Desde Miami, Alberto Bernal, analista financiero, economista, y también aquí en la ciudad de Washington, Virginia Contreras, ex embajadora de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Y en otras informaciones, los líderes de las principales potencias industrializadas del mundo se volvieron contra Rusia este domingo, condenando sus maniobras militares en Crimea. Simbólicamente autodenominándose como G7, los líderes dijeron en un comunicado que las acciones de Rusia no eran compatibles con las del Grupo de los Ocho, o sea, el G8, al cual Moscú se unió en 1997. También advirtieron que no participarán en las conversaciones preparatorias para la cumbre del G8 de junio a celebrarse en la ciudad rusa de Sochi.
Y siguiendo con Ucrania, el presidente Barack Obama y los líderes de Gran Bretaña, Alemania y Polonia manifestaron su inquietud sobre las acciones de Rusia en Crimea, una región semiautónoma de Ucrania. Los cuatro dijeron que Rusia había violado leyes internacionales y amenazado la paz y la seguridad. La Casa Blanca indicó que Obama habló por separado con cada uno de ellos y que el grupo dio su respaldo al pueblo de Ucrania y a las elecciones que deben llevarse a cabo en mayo en la ex República Soviética. Los cuatro también prometieron un paquete de ayuda económica para el gobierno de Ucrania.
Y en Washington, la crisis de Ucrania ha capturado la atención, como habíamos dicho anteriormente, hasta la atención del gobierno del presidente Barack Obama, el cual ha hecho claras advertencias a Rusia por su ocupación de Crimea, en tanto que Ucrania ha movilizado sus reservas militares y acusa a Moscú de declarar guerra. Precisamente el domingo en la televisión estadounidense, el secretario de Estado John Kerry coordinó la incursión rusa calificándola de una agresión que viola la ley internacional y la Carta de la ONU. Moscú dice que está actuando para proteger a los ciudadanos rusos y simpatizantes de Rusia en el este de Ucrania, una meta que el secretario Kerry afirmó en la cadena ABC puede lograrse sin utilizar la fuerza.
We ought to be able to work this out through the diplomatic process.
Debemos ser capaces de resolver esto por medio del proceso diplomático. Si Rusia elige no hacerlo, habrá serias repercusiones.
El secretario Kerry viaja el martes a Kiev para demostrar el apoyo estadounidense al gobierno interino ucraniano.
Y la crisis en Ucrania ha acaparado la atención mundial. Los líderes de Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, el Reino Unido y Estados Unidos, así como el presidente del Consejo Europeo y de la Comisión Europea, condenaron en un comunicado la violación de la soberanía y la integridad de Ucrania. El grupo de naciones exhortó a Rusia a buscar negociaciones directas con Kiev, a la mediación internacional para resolver lo que dice son sus preocupaciones de seguridad y derechos humanos de los ciudadanos rusos en Ucrania. El Departamento de Estado anunció que el secretario de Estado John Kerry viajará el martes a Kiev para expresar el apoyo de Estados Unidos al gobierno interino ucraniano. En las Naciones Unidas se anunció que el vicesecretario general Jan Eliasson llegó a Kiev para evaluar personalmente la situación antes de informar al secretario general Ban Ki-moon. Y precisamente está con nosotros vía telefónica desde Nueva York nuestra colega Celia Mendoza para hablar sobre la situación de Ucrania desde el punto de vista de la ONU. Celia, bienvenida. ¿Cuáles son los detalles que se han entregado y que se conocen, por lo menos, del vicesecretario sobre la situación de Ucrania?
El vicesecretario aseguró que ellos están muy preocupados, inclusive se reunió con los miembros del Consejo de Seguridad este sábado, donde él explicó que los reportes han sido muy preocupantes para las Naciones Unidas, en especial la presencia de hombres armados que no tienen uniformes identificados en muchas áreas de la península de Crimea, donde en este momento las tropas rusas al parecer han desplazado por lo menos a 6,000 uniformados. Él asegura que es importante mantener la soberanía y han condenado cualquier tipo de acción que ponga en peligro la independencia de esta nación. Desde luego, él ha dicho que ellos van a estar hablando directamente en Ginebra con todos los miembros del Consejo de Seguridad, así como los ministros de Relaciones Exteriores. Uno de los puntos importantes, desde luego, es que el secretario general de las Naciones Unidas habló con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y estuvieron hablando acerca de esta situación. Sin embargo, hasta el momento no tenemos los detalles exactos de lo que podría suceder esta semana luego que se reúnan en Ginebra con el secretario general y le dé los detalles de su investigación.
Celia, obviamente no solamente la cuestión diplomática, las negociaciones diplomáticas y las reuniones se han realizado en Nueva York, sino que hasta cierto punto se han trasladado también a Ginebra, donde está el secretario general Ban Ki-moon. Pero ¿qué otras reuniones o qué plantea hacer Naciones Unidas, aparte de lo que ya tú nos has informado, lo que ya conocemos?
Naciones Unidas en este momento tiene un equipo especial que está en Ucrania. Ellos estaban planeando viajar al área de Crimea para mirar exactamente qué es lo que está sucediendo. Sin embargo, según lo que se dijo aquí en las Naciones Unidas, no se había podido realizar este viaje a esa área en particular. Sabemos que hay reportes de que las entradas de los aeropuertos, así como los límites, están bloqueados para la entrada y salida. Esto podría ser parte de la razón por la que este equipo especial no pudo llegar allí. Sabemos que este comisionado especial estará viajando a Ginebra para dar un reporte de lo que él vio en Ucrania. Y aquí en las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, hoy a las 3:30 de la tarde, hora del este, se reúne con los miembros especiales de la misión de Ucrania, quienes desde la semana pasada han estado pidiendo que el Consejo de Seguridad los escuche para que ellos puedan tener de alguna manera una voz más permanente para quejarse frente a los miembros del Consejo de Seguridad acerca de lo que ellos llaman es una agresión seria por parte de Rusia a la independencia de su país. Y lo que el día de hoy ha cambiado de llamársele agresión a invasión luego de que se ordenaran básicamente por parte del gobierno ruso que se eliminaran o que algunas de las tropas de Ucrania abandonen sus puestos en esta área que en este momento está bajo control ruso. Las Naciones Unidas han sido un poco, no han tenido mucha fuerza en este caso en particular, porque recordemos, el Consejo de Seguridad tiene a Rusia como un miembro permanente y esto significa que ellos tienen la capacidad de vetar cualquier tipo de acción. Así que los ojos del mundo se están movilizando a Ginebra, donde el secretario general podría tener mucho más peso.
Muchísimas gracias a nuestra colega Celia Mendoza por todos los detalles de cómo transcurre la discusión sobre la crisis en Ucrania en el interior de la ONU. Y continuamos en esta emisión especial de noticias desde los estudios de La Voz de América. Washington está paralizado este lunes a causa de la tormenta invernal Titán, la más reciente que se abate sobre la capital estadounidense y los estados vecinos de Maryland y Virginia.
Y por otra parte, Bill Gates ha recuperado su título del hombre más rico del mundo, según la lista de la revista estadounidense Forbes, anunciada este lunes. Al presidente y dueño de Microsoft le sigue el magnate mexicano Carlos Slim, que antes tenía esa distinción y ha pasado a segundo lugar, mientras el empresario español Amancio Ortega, fundador del grupo Indutex, es tercero.
El presidente mexicano Enrique Peña Nieto señaló en una reciente entrevista que Joaquín El Chapo Guzmán tiene que enfrentar a la justicia mexicana antes de pensar en la extradición a Estados Unidos, donde también El Chapo tiene varios procesos pendientes.
Y como parte del 25 aniversario de la web, el Centro de Investigación Pew en Washington puso en práctica una encuesta para analizar el impacto y alcance del Internet en sus pasadas 2.5 décadas y hasta nuestros días. El sondeo sobre el uso de Internet en Estados Unidos revela que al menos el 87% de la población adulta del país lo utiliza con regularidad.
Y en Sudáfrica, el corredor paralímpico Oscar Pistorius se declaró no culpable en la primera jornada del juicio por la muerte de su novia, la modelo Riva Stinka.
Uno, dos, tres. La, 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 whatever. La, la, la,
it doesn't matter. La, 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 oh, well. Es el momento para las notas del mundo del espectáculo y el entretenimiento en la voz de Betty Endara. Aquí están todos los detalles de la entrega de los premios Oscar.
The Oscar goes to 12 Years a Slave, Brad Pitt.
Will Smith anunció el Oscar a la mejor película el domingo, que correspondió al drama histórico 12 años de esclavitud del director Steve McQueen.
Everyone deserves not just to survive, but to live.
Todo el mundo merece no solo sobrevivir, sino vivir, dijo McQueen. Este es el legado más importante de Solomon Northrop. Dedico este premio a todas las personas que han sufrido esclavitud y a los 21 millones de personas que todavía están esclavizadas hoy en día. La película cuenta la historia real de un afroamericano libre que es secuestrado y vendido como esclavo en Luisiana antes de la Guerra Civil Americana. 12 años de esclavitud también permitió a la actriz mexico-africana Lupita Nyong'o recibir el Oscar como mejor actriz de reparto. No me olvido ni por un momento que tanto gozo en mi vida es gracias a tanto dolor que otros han sufrido. También quiero agradecer al espíritu de Patsy, mi personaje, por haberme guiado, y a Solomon, gracias por contar su historia y la suya propia. El guionista de 12 años de esclavitud, John Ridley, recibió el Oscar a la mejor adaptación. Entre tanto, Gravity, la película del mexicano Alfonso Cuarón, fue la gran ganadora de la noche, habiendo recibido 7 premios: al director, a la cinematografía, a la edición fílmica, a la edición de sonido, a la mezcla de sonido, efectos visuales y banda sonora original. Matthew McConaughey ganó el Oscar a mejor actor por su papel como un activista del SIDA en El Club de los Desahuciados, o Dallas Buyers Club. Su coprotagonista, Jared Leto, fue nombrado mejor actor de reparto.
This is for the 36 million people who have lost the battle.
Leto dijo, esto es para las 36 millones de personas que han perdido la batalla del SIDA y para todos aquellos que han sentido la injusticia por ser quienes son o por aquellos a los que aman. Esta noche estoy aquí frente al mundo con ustedes y para ustedes. Kate Blanchett fue nombrada mejor actriz por su papel en Blue Jasmine, un drama cómico de Woody Allen.
And perhaps those of us in the industry who are still foolishly clinging to the idea.
Y quizás aquellos de nosotros en la industria que todavía creemos tontamente en la idea de que las películas con mujeres protagonistas son una experiencia cara, no lo son. El público las quiere ver y de hecho hacen dinero. Frozen de Disney fue nombrada mejor película de dibujos animados y ganó otro Oscar por mejor canción original por Let It Go. La italiana, La Grande Bellezza, fue nombrada mejor película extranjera y mejor documental fue para 20 Feet from Stardom. Y hasta aquí las informaciones del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
La preocupación por la violencia en Venezuela llegó hasta la ceremonia de la entrega de los premios Oscar. Jared Leto, ganador del Oscar a mejor actor de reparto por su papel en la película Dallas Buyers Club, en sus palabras de recibimiento del premio expresó su apoyo a los manifestantes de Venezuela y Ucrania. Para todos los soñadores que están viendo esta noche en lugares como Ucrania y Venezuela, nosotros estamos aquí mientras ustedes luchan por hacer sus sueños realidad, por vivir lo imposible. Estamos pensando en ustedes, dijo Leto al recibir el Oscar. Y de esta manera vamos llegando a la parte final de esta emisión informativa desde los estudios de La Voz de América. Los dejamos con la canción Let It Go, mejor canción de la película Frozen, premiada en la versión número 86 de la entrega de los premios Oscar. Hasta aquí llegamos, nos volveremos a encontrar en una próxima oportunidad. Los acompañó
Clara Domínguez
y Jefferson Asprilla ante los micrófonos. Estuvimos con Margot Trovinger en la producción general.
Snow glows white on the mountain tonight, not a footprint to be seen. A kingdom of isolation, and it looks like I'm the queen. The wind is howling like this swirling storm inside. Couldn't keep it in, heaven knows I tried. Let them in, don't let them see. Be the good girl you always have to be. Conceal, don't feel, don't let them know.